Contra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairós.com.
Muy buen día, nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Bueno, estaba preparando o viendo con qué podíamos empezar. Y estaba, como siempre es interesante, movernos con los hechos, con lo que pasa, con lo que sucede, fuera y dentro. Ver el paisaje, ¿no? Ver el, por decirlo de alguna manera, ver el paisaje que vemos externamente. Y cuando digo vemos, lo que vemos de manera cercana y de manera lejana, y también ver lo que está sucediendo dentro nuestro. Es decir, cuáles son nuestras reacciones, cuál es este. Qué es todo lo que se manifiesta dentro, ¿no? Podemos ver todo el campo de nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra tristeza, nuestras broncas, en fin, todo lo que surge, ¿no? Sensación de injusticia, sensación de dolor, en fin. Todo eso. Y eso sucede cuando estamos viendo la película, ¿no? Que está sucediendo. No sé si algunas veces les ha pasado que están viendo una película y se encuentran llorando, ¿no? O se encuentran con ciertos estados emocionales y está pasando eso ahí afuera, pero internamente suceden cosas. Entonces, bueno. No voy a decir nada que no sepamos, pero es cierto, y creo que preguntarnos por qué ha existido la violencia durante millones de años, y también la búsqueda de tener paz y todo eso, ¿no? En contraposición de ver lo que genera tanto eso que llamamos violencia, para sintetizarlo. Podríamos decir que la paz no comienza al otro lado del mundo, sino que comienza desde uno mismo. Eso hay que verlo si es un hecho o no, porque en definitiva todos somos el mundo. Hemos sido educados para ser alguien, para ser algo. Eso implica también, eso también implica querer ser más, ¿no? Y hemos sido educados para la competencia, aunque no lo sepamos. Hemos sido educados con la idea de realizarnos en lo que sea, económicamente, políticamente, religiosamente. Esa palabra de realizarnos o de autorrealizarnos ha generado también competencia y mucha desdicha. El querer realizarnos también produce, si observamos, cierta frustración, cierta tristeza porque no alcanzamos el ideal que teníamos sobre nosotros mismos. Y el mundo se fue dando, ¿no? El querer ser alguien importante, no importa si es una autoridad religiosa o política, lo importante es ser alguien o realizarnos dentro del pequeño campo en el que nos movemos, ¿no? O sea, Eso también es importante y quizás no nos damos cuenta de las implicancias de eso. Pero eso también puede ser que sea uno de los factores de la violencia. No hemos sido educados para la paz, hemos sido educados para competir. Y reitero, para ser alguien, eso pongámoslo entre comillas. Nadie quiere ser nada. Hay un capítulo de un libro de Pupul Hayakar que dice: Feliz el hombre que nada es. En lo psicológico estamos hablando, comprender eso también es importante, ¿no? Y hemos creado este mundo que permanentemente está en un estado de deterioro. Pero ese deterioro que vemos externamente es el propio deterioro también, ¿no? Es el deterioro de nuestro cerebro, por decir así. Cuando miramos, hoy en día no hace falta viajar, ¿no? Quizás para ver las cosas, con ver a veces en la TV los noticieros de acá o internacionales, uno ve, hay imágenes, ¿no? Que llegan de lo que es el horror. Por eso también es importante comprender lo que es la atención, tener atención. Importante también el darnos cuenta, ¿no? Son dos palabras que van de la mano, darnos cuenta. Darnos cuenta que estoy inatento. El darme cuenta que hay inatención ya es atención. La atención no es una técnica o tampoco es un método, ¿no? O sea, cualquier animal tiene una atención que es natural. Puede suceder, digamos, entiéndase bien, está, digamos, no hizo un curso de mindfulness, ¿no? Un pajarito, un gato, un perro, hay atención y hay inatención. Y también está el darse cuenta entre estas cosas. El darme cuenta de mi inatención y naturalmente se vuelve atención. Ese darse cuenta produce atención. Por eso también atención significa atención completa, atención no es una atención parcial, me doy cuenta de mis estados naturalmente, ¿no? Me doy cuenta que estoy insatisfecho, que estoy triste, me doy cuenta que no hago nada, es simplemente darme cuenta. Ese darse cuenta va a actuar. Puede ser que actuar significa, no significa que haya que hacer algo en lo externo o no. Hay un hacer que surge del no hacer, ¿no? El no hacer también es parte del hacer. Pero hay que entender esto, qué implicancia tiene y qué relación tiene con lo que es una mente que está atenta, que no sé, a ver, donde hay atención no hay deterioro, donde la mente que está en silencio, que está libre de las opiniones, libre o que se da cuenta de sus reacciones, naturalmente eso genera un orden. La atención podemos decir que genera orden interno. ¿Por qué es importante esto? Porque comprender de que, bueno, fíjense hoy en día, ¿no? Yo al menos lo veo y uno que si profundiza, hoy en día pareciera que el mindfulness es una técnica, es un método. Y mindfulness significa atención completa. Esa atención es per se, la tenemos, no es una técnica. Es como si alguien me quisiera decir que a ver, deme una técnica porque necesito poder amar, poder sentir amor. El amor no tiene técnica, método, ¿no? O que me den una receta de cómo vivir. En la naturaleza, si observamos, no hay recetas, ¿no? En general. Surge de la percepción. Los movimientos surgen de la percepción. A un pájaro no le enseñan cómo volar, o cómo, o sea, ya lo trae eso. No sé si el ejemplo es válido, pero ya tiene esa capacidad. A veces pienso que, bueno, los métodos también, si vamos más en profundidad, los métodos, los sistemas, siempre estamos hablando dentro del campo psicológico. Si me dicen qué tengo que pensar, o si me dicen cómo tengo que actuar, o si. Y si uno observa, está muy ligado todo eso a las ideas. Después las ideas derivan en ideologías. Las ideologías generan división, fragmentación, unos contra otros, todo esto que ya sabemos, ¿no? Y que genera a ver, este rompecabezas que está totalmente desarmado. Eso es como que, y eso, digamos, va en crecimiento, ese caos, por decir así, que es el mundo. En relación a la actual crisis actual, quería leer algo que es de los años, si no me equivoco, cerca de los años 50. Esto pertenece al libro La libertad primera y última. Y dice así, le hacen una pregunta a Krishnamurti, es la siguiente. Dice usted que la crisis actual no tiene precedentes. ¿En qué consiste su excepcionalidad? Krishnamurti responde, es evidente que la crisis mundial actual es excepcional y sin precedentes. A lo largo de la historia ha habido diferentes clases de crisis y en diferentes periodos. Crisis sociales, nacionales o políticas. Las crisis vienen y van. Las recesiones y depresiones económicas llegan, se modifican y siguen bajo una forma distinta. Eso lo sabemos. Estamos familiarizados con ese proceso. La crisis actual es sin duda diferente, ¿verdad? En primer lugar, es diferente porque no se trata de dinero o de cosas tangibles, sino de ideas. La crisis es excepcional porque se genera en el campo de las ideas. Luchamos por ideas y justificamos el asesinato. En todo el mundo se justifica el asesinato como medio para un fin justo, lo cual es en sí mismo, no tiene precedentes. Antes el mal era reconocido como mal, el asesinato era reconocido como asesinato, pero ahora el asesinato se ha convertido en un medio para lograr un resultado noble, entre comillas, ¿no? El asesinato, ya sea de una persona o de un grupo de personas, se justifica porque el asesinato o el grupo que representa al asesino lo justifica como medio para lograr un resultado que beneficiará al hombre. Por eso sacrificamos el presente por el futuro. Y no importan los medios que utilicemos mientras nuestro propósito establecido produzca ese resultado, que decimos beneficiará al ser humano. Por tanto, eso significa que gracias a medios malos obtendremos fines buenos. Y por esa idea justificamos los medios malos. En las diversas crisis que han sucedido anteriormente, el problema era la explotación de las cosas o del ser humano. Ahora es una explotación de las ideas, lo cual es mucho más maligno, mucho más peligroso, porque esa explotación de ideas es tremendamente devastadora y destructiva. Hemos aprendido el poder de la propaganda. Y esa es una de las mayores desgracias que puede suceder a saber utilizar las ideas como medio para transformar al ser humano. Exactamente, eso es lo que hoy está sucediendo en el mundo. El ser humano ya no importa. Lo importante son los sistemas y las ideas. El ser humano ha dejado de tener cualquier relevancia. Mientras se consiga un resultado, podemos destruir millones de personas y justificar ese resultado con ideas. Tenemos una excelente estructura ideológica para justificar el mal. Y sin duda alguna, eso no tiene precedentes. El mal es el mal. No puede traer el bien. La guerra no puede ser un medio para obtener la paz. La guerra puede generar beneficios secundarios, como aviones más sofisticados, mejor tecnología, pero no puede traer la paz al ser humano. Sin embargo, justificamos intelectualmente la guerra como medio para alcanzar la paz. Pero cuando el intelecto controla la vida humana, genera una crisis sin precedentes. También existen otras causas que indican que esa crisis no tiene precedentes. Una de ellas es la tremenda importancia que el ser humano da a los valores materiales, al nombre, a la casta, a la patria, a la etiqueta que ostenta. Si uno es musulmán, hindú, cristiano o comunista, el nombre, la propiedad, la casta o el país tienen una importancia predominante, lo cual significa que el ser humano está atrapado en valores materiales, en cosas, ya sean el producto de su mente o de sus manos. Las cosas que construimos con las manos o pensamos con la mente han adquirido tanta importancia que por su culpa nos matamos, nos destruimos, nos descuartizamos, nos aniquilamos unos a otros. Poco a poco estamos acercándonos al borde de un precipicio. Cualquier acción que hacemos nos lleva hacia ese precipicio. Todas las acciones políticas y económicas nos conducen de forma inevitable hacia ese precipicio. Nos arrastran hacia ese abismo de caos y confusión. Y para ir terminando. De manera que esta crisis no tiene precedentes y requiere una acción sin precedentes. Para dar con una solución, para salir de esa crisis, hacen falta acciones que no sean limitadas, acciones que no se basen en ideas o sistemas, porque cualquier acción basada en un sistema o en una idea forzosamente conduce a la frustración. Tan solo nos devuelve al abismo por una ruta diferente. Como la crisis no tiene precedentes, requiere también de acciones sin precedentes, lo cual significa que la regeneración del individuo debe ser instantánea y no un proceso en el tiempo. Debe producirse ahora, no mañana, porque el mañana es un proceso destructivo. Si uno piensa que cambiar mañana invita a la confusión, se mantiene en el campo de la destrucción. Entonces, ¿es posible cambiar ahora? ¿Una total transformación en el presente ahora? Sostengo que es posible. Como la crisis es de carácter excepcional, para afrontarla tiene que producirse una revolución en el pensamiento, y en esta revolución no puede producirse por medio de una persona, un libro, una organización. Debe generarse en uno mismo, en cada uno de nosotros. Tan solo es posible establecer una nueva sociedad, una nueva estructura, ajena a este horror, ajena a estas tremendas fuerzas destructivas acumuladas, almacenadas. Esta transformación únicamente sucede cuando uno, como individuo, empieza a ser consciente de sí mismo, en cada uno de sus pensamientos, en cada una de sus acciones y en cada sentimiento. Bueno, eso corresponde a este libro de La Libertad Primera y Última. Obviamente estas cosas son para meditar, no es para estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Sino que uno mismo es una invitación a que uno pueda profundizar en uno mismo. Porque si es cierto que la paz comienza con uno, que la paz no está en otro lado, no está en los Himalayas o en la India o en China o en algún lugar lejano a uno, la paz empieza en uno mismo. Y esto es importante percibirlo, verlo, ¿no? Si es así, porque así como decimos eso, también podríamos decir que la violencia es necesaria verla, comprenderla, ver sus implicaciones, sus consecuencias, ver si eso está en nuestro cerebro, porque la violencia no sale de la nada, está enquistada en el cerebro. No solamente de los líderes, ¿no? También veía estos días qué contradicciones, ¿no? Se ven. A veces vemos que algunos líderes religiosos pueden apoyar a personajes que están con la destrucción, o uno observa tanto sufrimiento, ¿no? De niños, de ancianos, de gente joven. Ver esto en un estado también, podríamos decir, de meditación. De meditación en el sentido de ver desde el silencio todo esto, ¿no? Verlo. No significa también estar libre de la identificación, no es una cuestión de estar identificado, sino de ver todo lo que acontece, ¿no? A nuestro alrededor. Tenemos un reto, cada ser humano tiene un reto, ¿no? Y quizás cuando nos preguntamos dónde encontrar la paz, dónde encontrar la paz, tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? Es un poco eso. Bueno, será hasta el próximo martes y como siempre, gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.